Sesión para Eduardo. Carlo. Yo estaba pensativo. Carlos, ¿sabía? Sí, soy yo. ¿A qué le traigo la bebida? No había pedido nada todavía. Se lo manda Clayton. Miré. Jorge Clayton estaba en la barra y me saludó. Le dije con una seña que venga. Me dijo que espere un momento. Me quedé pensando que a veces la vida son pequeños cambios causales, pero solemos decir que son casuales. Yo particularmente me inclino por lo segundo, en la casualidad. La causalidad es muy de estas nuevas corrientes, muy de estas nuevas vertientes que se hacen llamar espirituales, pero no tengo elementos como para decir que todo es causalidad. De repente conozco una persona, como me pasó con Ferenc, me termina presentando a Jorge Clayton, con el que comenzamos a dialogar, con el cual me enriquezco en mi interior, y él me dice, yo también me enriquezco de lo que tú me comentas. Yo me imaginaba a Clayton como una persona creída, su vida en su vanidad, y me encontré con un joven sencillo, por supuesto, con traje hecho a medida, vestido siempre elegante, aún con ropa deportiva, pero siempre elegante, pero humilde. Sí he notado que le veo dos facetas. Cuando está solo, muchas veces he llegado al Náutico y lo veo en la barra fumando un pitillo y rostro más que serio. El ceño fruncido, como si la cara la tuviera esculpida en piedra, y a veces hay conocidos que lo miran y no se le acercan porque piensan que está de mal humor. Luego esa misma persona te mira y sonríe no solo su boca, sino su rostro, sus gestos, sus ojos. Se acerca, le tiende la mano y te da un abrazo. Su semblante cambia. y uno se da cuenta de que no estaba enojado. Estaba metido en sus pensamientos. Pero no soy un inquisidor. Jamás lo sería. De preguntar en qué pensabas. No, no. Pero no por timidez. O quizás sí. Pero si la persona no quiere contarlo, yo no pregunto. No pregunto. Clayton es muy asertivo, muy empático. Nunca te va a responder. Es un tema mío que no te incumbe. Jamás. 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 Y recuerdo esa tarde cuando se sentó conmigo, le dije, estaba pensando en Feren, que gracias a él nos conocimos, y te quería preguntar, Jorge, sobre la casualidad. Me dijo, explícate mejor, Carlos. Bueno, a ver. El haberme encontrado con Feren es una casualidad. No lo voy a tomar como causalidad. Pero aparte muchas cosas que me han pasado en la vida el elegir, no sé, un estudio, el conocer una persona que te ofrece algo y yo no creo en la sincronización. Yo no creo tampoco en el destino. Pero crees en Dios. Absolutamente. No en la orden del rombo. Sí en Dios. Creo también en lo que quiso edificar espiritualmente Axón, y obviamente todos lo idolatran de boca para afuera, pero cada uno vive su vida. Es cierto que hay fundamentalistas. A mí me parecen peores que los ateos, que aquellos que no creen. Los que no creen no se meten con nadie. Y muchos pueden ser buenos o no, pero no tienen miedo a castigos divinos ni a premios especiales por portarse bien. Hacen como les sale, como está en su naturaleza. Entonces es como que a veces me caen mejor aquellos que son buenos por convicción y no aquellos que son buenos por religión. Me dijo Clayton, en eso coincido contigo. Pero yo sí creo en la sincronicidad, creo también en la causalidad. En realidad, Carlos, creo en una mezcla de las dos. De repente conoces una pareja. Ajá. Bien. Y esa pareja la conoces de casualidad. Continúa, por favor. Bien. Luego, profundiza los lazos con esa pareja. Y aprendes de esa pareja. Y esa pareja aprende de ti. Y gracias a ese encuentro, evolucionan los dos. Pero a ella no es casualidad. Porque hay un empeño de parte de ambos donde uno se apoya en el otro. Se complementan. Eso es causalidad. Porque si no fuera así, puede haber mil casualidades de encuentros y se desvanecen como el humo en el aire. Entiendo. Ahora, cambiando de tema. Porque hay personas que son más seguras que otras. Y no tiene que ver la posición económica. Tú, por ejemplo, Clayton, eres una persona de fortuna. Pero yo estoy convencido de que si no fueras así y hubieras nacido pobre, obviamente no hubieras trascendido en las obras que has hecho, pero no me imagino por tu carácter que hubieras sido inseguro. ¿Qué dices a eso? Clayton me miró y me dijo, mira, Carlos, es cierto que habiendo un respaldo económico te da mayor seguridad. A veces cuando no tienes un respaldo económico, te puedes sentir menos. Pero quizá no por ti. Quizá porque la gente te hace sentir menos. Puedes ser un empleado y tienes un patrón despótico que te trata como si fueras un trasto de basuras. Y no. No. Porque también depende de la dignidad de cada uno. El no dejarse tratar mal. Claro. Pero Jorge, esas no son frases hechas. Yo dependo de ese trabajo y me cuesta conseguir otro. ¿Y qué le voy a decir a ese patrón o ese supervisor que me trata mal? No lo soporto más. Váyase a pasear. Y me responde, si no le gusta, se va. O hace un parte de indisciplina y me echan. Sin indemnización. Entonces uno tiene que agachar la cabeza. Entonces, vuelvo a la conclusión de que a veces si tienes una posición económica más sólida, no te tratan tan mal. Y no tiene que ver con el tema de baja estima, de depender de la opinión de los demás. No, 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 no. Estoy hablando de la seguridad que te da una posición. Si tienes un trabajo estable, bien remunerado, vas a sentirte más seguro Hablo por mí, ¿eh? Por mí, no sé otros. Bueno, ¿tú lo conoces a Pocho?
Sí.
Él es una persona de mucho dinero. Una persona que, sin embargo, le cuesta encontrar una pareja. Le gusta un par de chicas del club, especialmente una tal Paula. Paula lo desprecia. Entiendo a dónde quiere llegar, le respondí. O sea, él, a pesar de tener mucho dinero, de tener fortuna, es como tú decías antes, no tiene dignidad. No sabe decir no cuando es no. A eso me refería, Carlos. No en todos los casos, él estar en una buena posición económica te hace sentir seguro. Ahora, es cierto que en la generalidad, una mejor posición es como que te da más firmeza interna. Eso no lo voy a negar. Pero también he conocido obreros que han trabajado en propiedades que he comprado y he refaccionado, 100% dignos. No se dejaban avasallar por nadie. Y eran personas, y lo siguen siendo, personas queribles. Que otros los han tratado mal y yo los he defendido. Y me lo han agradecido. Y les dije no. Les agradezco a vosotros por enseñar que se puede ser digno aún teniendo un empleo precario. Obviamente ahora no lo tienen. Les conseguí empleos fijos, bien remunerados. Pero aprendí yo más de ellos que ellos de mí. ¿A qué me refiero, Carlos? Nadie sabe todo de todo. Nadie. Hay cosas que tú las tienes que descubrir por ti mismo. Estudiar a la gente. Aprender también la tolerancia, pero no confundir, Carlos, tolerancia con permisividad. Que nadie te pase por encima, que nadie te pise la cabeza. No ser tolerante con el necio. Lo hablamos también varias veces eso, Carlos. Hay muchas cosas en las cuales profundizar, porque de eso se trata la vida. La vida tiene altibajos y no tiene que ver con el dinero, porque el dinero te puede comprar el mejor tratamiento médico, pero no tiene seguridad si va a revertir ese supuesto problema de salud. El dinero te puede comprar compañía, pero no te puede comprar amistad, ni te puede comprar amor. O sea que hay gente superficial que se conforma con tener buena compañía y pasarla bien, tomar unos tragos en un yate, divertirse. Yo no digo que eso esté mal. Pasar un fin de semana divertido no está mal. Pero conozco mucha gente que vive así. Y si el pecho de esa persona tuviera una tapa, figurativamente, y que pudieras abrir esa compuerta, adentro no habría nada. Lo estoy diciendo de una manera supuesta. Son vacíos por dentro. Lo entiendo, lo entiendo. Mira, Jorge, a mí estas conversaciones me vienen bien. A veces me siento incómodo porque parece que... como que estuviera de más. No, 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 no. Ahí es como que te estás saboteando a ti mismo. Estás diciendo, ¿qué hago aquí? Yo no pertenezco a este lugar. No, 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 no. Conozco mucha gente que se sabotea. No lo hagas, por favor. Porque de esa manera, tu mente va a trabajar sobre ese saboteo espiritual. Te vas a alejar y luego vas a buscar un culpable fuera de tu persona. Y vas a decir, me alejaron. Cuidado con eso, Carlos. No, no te sabotees. No te sabotees. Pero tampoco te vayas al otro extremo de implorar afecto. Porque el amor no se implora. El amor se brinda y cuando tiene que venir, vendrá. La dignidad no implora. Sí, puedes implorar por la salud de un ser querido. Puedes implorar caridad por alguien desamparado. Eso no va a afectar tu dignidad. Pero no implores un abrazo. Porque un abrazo que se implora no es un abrazo genuino. Es un abrazo de lástima. ¿Y sabes lo que yo pienso de la lástima? Prefiero no decirlo. Porque diré una palabrota. Sonreí y le dije, ¿te das cuenta, Jorge, cómo me encanta hablar contigo? Me voy lleno. Espera. Te falta llenar otra cosa. Me entiendo. El estómago. He pedido una pequeña comida. Así que se va a juntar más gente y charlaremos de todo un poco. Una vez me dijeron, Jorge, que la charla era una conversación intrascendente. ¿Y qué? ¿Por qué tenemos obligación de hablar en una reunión de filosofía, de historia antigua. ¿Por qué? ¿Qué problema hay si es una charla intrascendente? Es cierto. Asentí. Es totalmente cierto. Bueno, pregunto, ¿qué habrá de comer? Ah, Carlo, esto es una sorpresa. Espera y verás. No seas impaciente.